¿cómo les va? ¿Qué onda, don Ramón? ¿Qué pex, mi Aquaman? Saludo a todos los yokeros. Bienvenidos una vez más a su show Cotorreando con el Joker. Y mando un saludo al taquero que está ahí en la esquina con Doña Pelos. Doña Pelos es una señora que me acuerdo que hace poco con una comadre estábamos acordándonos que esa señora Doña Pelos vendía sus quesadillas y una vez que movió su brazo se le veía todo el manojo de pelos debajo del... en el sobaco, en las axilas, y por eso le pusimos Doña Pelos. Pero más, primero que nada, vamos a saludar a nuestro amigo Daniel, al productor de este programa, al dueño y al productor Daniel López. ¿Cómo estás, Danielón?
Bien, muy bien, aquí como siempre puntual con un nuevo capítulo.
Brother, ahorita que oíste de Doña Pelos, ¿tú no tenías a alguien, una señora que le llamaran así de casualidad en el barrio?
No, yo siempre... Oh, sí, en mi ranchito había una señora, pero le decían Pagüiche.
¿Pagüiche? ¿Y sí. Qué es Pagüiche?
No sé, no me le decían así.
Ah, chingada.
Pues estaba mal de la cabeza.
Ah, Pagüiche, no, pues estaba como... No, pero Doña Pelos siempre, yo no sé, los que nos van a escuchar de México, la verdad que no sé por qué, pero siempre hay una Doña Pelos en un ranchito. Y siempre vende, por lo regular venden comida o tienen tienda. Sí. Pero sí, yo me acuerdo de Doña Pelos. La que estaba en Doña Pelos en mi rancho a veces vendía pozole y menudo.
Ay, no, te salió un pelillo por cocinar. ¿Oh, sí?
Sí, salió un pelo, por eso le pusimos Doña Pelos. Chale. Pero bueno.
Y también había un señor, igual tenía problemas de la cabeza, por si ya tenía como 40, 45 años, pero actuaba como un hijo de como de 5 o 6 años.
¿Oh, sí?
Sí, y una vez lo agarraron.
¿Lo agarraron?
Sí.
¿Qué salaron?
Agarraron.
Ah, lo agarraron. Lo sí. Agarraron. Ok, no, pues está chido, pero entonces entonces no tenías una señora que vendiera comida en tu rancho. ¿Cómo le ponían?
No, pues yo no.
No, nosotros sí teníamos una. Y con esa comadre que nos estábamos acordando hace días, estaba diciendo que ella, pues sí te dije algo, que tenía el manojo de pelos ahí debajo, sí, de las axilas. Por eso decían, vamos a las quesadillas de Doña Pelos. Pero bueno, pues vamos a brother, vamos a entrar con el tema. El segundo tema, el de hoy, es pero primero que nada, antes de hablar del tema, ¿qué onda? ¿No te han visitado todavía?
No, esos güeyes, es que todavía no aprendo muy bien. Es que todavía tengo muchas dudas del universo y eso.
¿Tienes muchas dudas?
Sí.
¿Qué dudas tienes del universo, brother?
De que, bueno, últimamente he estado viendo videos de eso, de que si se puede viajar entre dimensiones, y pues hay muchísimas formas, pero he visto una que pues digo, pues, sí es posible. Tú me lo has dicho de eso, de los viajes astrales, uh-huh, y que se puede viajar así a otras dimensiones, ¿y es cierto?
Sí, es que para eso del universo, y eso lo vamos a hablar en otro tema más profundo para compartirlo con la gente, pero sí, hay que recordar que nosotros somos energía. Sí tenemos nuestro cuerpo, nuestra materia, porque es nuestro cuerpo, pero sí, o lo que dicen las religiones, el alma es energía. Entonces, incluso ya habíamos hablado una vez que cuando mueres, creo que la energía o el alma pesa un .625 gramos, creo, la
medio kilo, la energía, medio
un poquito más de medio kilo, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Y en las básculas lo ponen mucho, han hecho muchos estudios. Cuando ya la gente está a punto de morir, los llevan como en una, los acuestan y miden su peso, y ya cuando dan el último suspiro, cuando dicen agonizó o está agonizando, y dan el último suspiro y ahí se va, y automáticamente baja el peso corporal. Entonces es algo que, aunque la ciencia o las iglesias no lo quieran ver así, existe. Muchos sí, ya últimamente ya las iglesias, las religiones ya tienen más la mente abierta para todo eso, y pues bueno, eso es lo que está ayudando a que la gente abra la mente, porque muchos le dicen almas, otros le dicen, en mi caso, yo cuando estaba muy metido en la religión, sí decía que el alma y todo, pero ahorita ya lo veo como energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la energía? La energía anda donde quiera, brother. Por eso es que no puedes hacer lo que tú quieras.
De hecho, estaba viendo un video en TikTok de un señor, igual dice que igual, vibraciones, estaba hablando de vibraciones, de que en ese momento dice, si tú vibras de una manera armoniosa, los animales se te van a acercar. Y de hecho puso un ejemplo ahí de que él, que estaba haciendo eso, y una mariposa se le acercó en la mano. Dice, si tú vibras de una manera armoniosa, se te van a acercar los animales.
Los animales, y no te hacen daño. A mí me gusta mucho, cuando hay abejas, agarrar las abejas. Las abejas, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de tocar una abeja, pero Las abejas hacen como cosquillitos cuando se separan. Mucha gente les tiene miedo, mucha gente los espanta, mucha gente...
A mí me picó una vez en el labio y me dejó bien chao, bien feo, bien feo.
Y cuando tú tienes ahora sí las vibraciones, que muchos le dicen vibraciones y muchos dicen, oh, una buena energía. Todos usan diferentes términos. Conforme tú vayas estudiando, puedes usar el término que tú más o menos consideres que va con lo que vas aprendiendo. Por ejemplo, yo siempre decía, oh, tiene, antes de ver energías, antes de ver todo eso, decía, oh, no, ese vato como que tiene una actitud muy positiva. Ese compa como que piensa muy bien positivo, ¿no? Ya cuando empiezas a hablar de vibraciones, oh, ¿sabes qué? Este tiene una vibración muy alta o una vibración muy baja. Si eres positivo, siempre dices, las vibraciones tienes altas. O si eres muy negativo, no, las vibraciones las tienes muy bajas. O el ánimo muy bajo, o está así. Entonces, cuando hablas de energía, también dices, oh, esa energía está a toda madre hasta arriba y su energía está abajo. Entonces, diferentes. Claro que ya cuando vas entendiendo más las energías, vas a saber que la energía es una y la vibración es otra y te sirve para hacer precisamente esos viajes astrales o abrir portales o lo que tú tengas en mente, entonces, o lo que tú vayas aprendiendo, lo que tú vayas practicando. Puedes tener muy buena energía, la energía siempre la vas a tener porque por eso vives, por eso te mueves, pero puedes tener una energía muy positiva y aparte si tienes una vibración, en la vibración, para que lo explique, lo podamos entender un poquito, es como la que cuando puedes manejar la energía fuera de ti o dentro de ti, y es por eso cuando dicen tienes una vibración muy alta, toda tu energía sale o se expone, y es como otro término que usan las religiones, el aura, o ¿sí te acuerdas que hablamos también del aura? Sí. Entonces todo eso son vibraciones, por eso es que pues como Jesús, volvemos a lo mismo, hacía muchos milagros con la gente, solamente cuando la gente lo podía ver o cuando les daba su sombra, porque él tenía una aura o una energía, o lo, como tú lo quieras llamar, enorme. Así también, cuando tienes buenas vibraciones, tu energía sobresale de tu cuerpo, que forma el aura, o forma, como lo quieras entender, como lo quieras interpretar. Entonces, eso te ayuda a tener una armonía. Y no nada más haces cambios contigo mismo, sino haces cambios pues a tu vida, alrededor, a, sí, todo, a toda tu gente. Entonces, pero bueno, ese tema es enorme, brother. Es enorme y la verdad que está maravilloso. Vamos a hablar un tema. Yo creo que el próximo tema que hablemos, a ver si hablamos, nos enfocamos de eso. ¿Qué te parece?
Sí, está bien, correcto.
Hablamos de dimensiones, hablamos de muchas cosas. Está bueno. Está bien. Y te quiero platicar un poquito de la... Después, en ese mismo tema, te vamos a hablar un poquito de la conquista de... ¿Cómo España vino a hacer, o bueno, el continente, o el viejo mundo, como dicen, vino a traer cosas que también no nos dejaban avanzar, o no nos dejaban
así como
avanzar.
Los ingleses aquí en Estados Unidos. Sí, acabó, sí, con todas las culturas, toda la cultura nativa de aquí.
Pues no, había poca población aquí, menos población, pero sí había, sí, pues ahora que todos los que están aquí, los dices... Los indios, o como dicen aquí,
nativos americanos.
Los nativos americanos.
Pues así debe ser, así son.
¿Verdad? Entonces, pero bueno, vamos a hablar de ese tema. Pero ahorita el tema que nos vamos a enfocar es la segunda parte de los Junior Brothers. ¿Te acuerdas la primera parte de los Junior? Qué buen.
Sí, me acuerdo.
Nos dijimos que todos los que han hecho buen papel, todos los que han seguido,
pues,
el legado.
Sí, pues quién no sabe, quién no va a saber quién es Brudema o el Santo o el matemático, el hijo.
¿Verdad? O el Rayo de Jalisco, Junior.
O el Perro Aguayo, Junior.
O el Perro Aguayo, pues ya también caminó, pobrecito. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otras personas, de otros Juniors que han hecho buenos papeles, que sí han sido, que han dejado en alto el legado de sus papás. Y la verdad que eso me gusta porque es bueno tener un legado, pero mucho mejor cuando ese legado lo continúas y haces un buen papel. Desgraciadamente la persona o el luchador del que vamos a hablar, desgraciadamente ha tenido conflictos con su papá. Y me refiero a Juventud Guerrera. Juventud Guerrera sí comenzó con máscara, igual muy similar a la de su papá, que es Fuerza Guerrera. Su papá es Fuerza Guerrera y luchaban muy bien. Nada más que Juventud Guerrera empezó a hacer, ahora sí, su propio camino. Empezó a irse con los independientes, no se quedó como Fuerza Guerrera, que tuvo muy buen tiempo en lo que fue la CMLL, o sea, el Consejo Mundial. Ahí hizo muy buena temporada, ahí también en AAA un momento, pero también, o sea, él consolidó su carrera, Fuerza Guerrera, en una compañía, y ya después que se consolidó y siguió luchando, ya en sí se hizo independiente y empezó a trabajar, y también ha estado trabajando
todo ya, un poquito. Pero ahora rápido. Juventud Guerrera empezó al revés, empezó y como independiente.
Exacto, yo no sé qué le pasó, es que a veces no tanto es el luchador, sino la fama o las compañías que ya nomás quieren hacer dinero y no hacen que surja o que se... Ahora sí que los luchadores... Es que también, perdón, pero también como dicen los luchadores, a veces las compañías los exprimen mucho y ya cuando ya no los quieren o cuando ya les exprimieron demasiado, ya los tiran, los hacen como limones. Les sacan todo el jugo de limón y ya el que sigue. Entonces, muchos jóvenes vienen con eso, de que si dicen, ok, yo puedo hacer dinero, yo puedo hacerme de un hombre, pero si lo puedo hacer tanto aquí, nacional, en una compañía o como extranjeros, también pues voy a hacerlo. Entonces aprovechan las oportunidades. Fuerza Guerrera o Juventud Guerrera aprovechó, fue de la ola de los luchadores que se vinieron a Estados Unidos cuando Eddie Guerrero los invitó a hacer la compañía aquí, empezaron a luchar y la verdad que hicieron buen papel. No era la WWE, era WCW.
¿Así se llamaba antes?
Primero sí, y entonces ellos vinieron a esa ola de luchadores y Juventud Guerrera pues hizo nombre porque ahí empezó a hacer luchas también aquí en el extranjero precisamente con Rey Mysterio, con los Elia Parr, con Psicosis, con todos ellos, con Conan. Perdón, el que los invitó a todos ellos fue Conan también. Se asociaron con Eddie Guerrero y Conan, entonces...
¿Conan no es el borracho que se subía al ring?
No, Conan no.
¿O cuál? ¿Quién era el borracho que se subía al ring?
Mr. Niebla. Mr. Niebla. Niebla
bien pedo se subía al ring. Sí.
Pero pues, y era... Bueno, hablando, vamos a hacer un paréntesis, pero ese de Mr. Niebla era de barrio y era un luchador que, pues, lógico, o sea, había hecho muchos papeles buenos en su carrera, ha hecho muy buena carrera, pero como él dijo, él lo aceptaba, él tenía esa enfermedad del alcoholismo, pero me acuerdo cuando él retó al otro Mr. Niebla de la Onacalpa y de acá del Consejo Mundial, máscara uh-huh. contra máscara,
oh, ¿sí?
Y ganó él ganó el Mr. Niebla, que hace poco falleció, entonces, pero él sí decía, yo desgraciadamente, dice, tengo una esposa valiosa, porque sabe de mi problema, de mi enfermedad, que es el alcoholismo, mas sin embargo me está apoyando, y en la lucha libre, la mayoría sabía, ¿no?
Ya, ¿y tú cuál es tu vicio?
Mi vicio es hacer deporte. Mi vicio es mi mujer. No, pero esos son los vicios, ¿no? Tienes dos caminos, vicios o deporte o lo que tú quieras, pero bueno, en este caso, pues ya se toma como enfermedad el alcoholismo, ya no puede uno decir lo tomó por vicio o lo tomó porque es, sino que ya es una enfermedad.
Pues sí,
así
ya
se toma, ¿no?
Según.
Entonces, pero estábamos hablando de Juventud Guerrera. Entonces, Juventud Guerrera estaba haciendo su nombre, estaba haciendo su papel, también hizo su propia carrera y también hizo buen tiempo pasó en la WWE cuando se dieron los Mexican Cools, sí, que también era ahí, psicosis, el que también luego viene acá que nos da también seminarios a veces aquí en Washington, el Negro. Super Crazy.
¿También vino él? Yo no estaba.
Sí, también lo llegaste a ver, Super Crazy.
No.
Super Crazy, sí, se lo llegaste a ver en la lucha contra
Sonico. Sí, sí, ¿con el profesor Negro Navarro?
No, él, Negro Navarro es uno, y Super Crazy...
No, ¿lo echó con él?
No luchó con él.
Bueno, entonces no
me vino tocó. Aparte, pero él vino aparte a darnos un seminario también Super Crazy.
Sí, esa vez no, yo no fui.
No, pero bueno, entonces Juventud Guerrera hizo un buen paso ahí, pero estamos hablando de los juniors, él hizo un buen paso, estaba haciendo su carrera bien normal, pero creo que no sobresalió tanto porque al último tuvo muchos problemas con el papá.
¿Qué le pasó?
Sí, porque pues de que una ahí, que una herencia, que ahora sí que problemas de pagar dineros.
O sea, el ¿cómo se llama? Juventud Guerrera debía dinero y le estaba exigiendo a su papá su herencia.
A su papá, su mamá. Entonces, no sé si sea parte de un show, no lo sé, pero eso sí afectó y la gente lo vio, lo notó. Entonces, te puedo decir que si se enfrentaran Juventud Guerrera y Fuerza Guerrera, la gente va más por Fuerza Guerrera, que es el papá, que tiene leyenda, y que ahorita pues ya salió la hija, la Fuerza Guerrera, y también otro hijo, Fuerza Guerrera, Junior, pero ya están mayores, o sea que ya a ellos no les importó tanto primero la lucha como a la Juventud Guerrera.
Que él sí se comenzó
de joven. Que él sí comenzó más joven y también ya ahorita ya tiene un nombre, ya ahorita quieras o no, o lo crean o no, ya él tiene más nombre, Juventud Guerrera, tiene ya más carrera, ya como luchador tiene más experiencia, luchador profesional, y pues te digo, fue el que hizo la última lucha con Silver King, que murió en el ring.
Sí, sí. Entonces, lo miré.
Fue una experiencia que bueno, pues a ningún luchador o a ningún compañero le gustaría estar o vivir, pero Juventud Guerrera le tocó vivir. Entonces, pero ese es un junior que no le puedo decir que quedó grande el nombre, que no le podemos decir, o bueno, en mi punto de vista, recuerda, estoy hablando solamente de mi punto de vista.
Pues sí, porque luego lo van a tomar, no es cierto, estás así, güey, no sabes nada. Ya
tampoco dicen güey.
Pues por si acaso lo digan así, ¿no?
Pero sí, no lo puedo, en mi punto de vista, no puedo decir que le quedó grande el nombre, más sin embargo puedo decir como que no lo supo llevar, no, como que no lo supo aprovechar. Porque sí es reconocido, pues sí, como ya, Juventud Guerrera.
Por ejemplo, los juniors ya pues ya tienen las puertas abiertas de algunos consejos, como tú dices, pero pues, bueno, pues a lo mejor se fue por otro rumbo que no le gustó.
Y pues bueno, eso es uno de los juniors que me ha dejado así como...
¿Qué pedo?
Sí, qué onda, porque otro de los juniors que es un hijo o fue un hijo de también de una leyenda, como es Gory Guerrero. Gory Guerrero, acuérdate que fue... hizo muy buena mancuerna con el Santo. Gory Guerrero, hicieron Santos, hicieron lleno. Ahora sí, donde quiera que se presentaban ellos, hacían un lleno total en cualquier arena. Y uno de sus hijos famosos ahí, que también lo llegamos a ver aquí en Estados Unidos, fue precisamente Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, pues bueno, ya muchos saben la historia o muchos no lo saben. Él nació en Texas también, pero luchó en México, empezó su carrera en México. Como luchador profesional fue más reconocido en México también, y también se vino con la ola de Conan y ellos. Entonces él también, Eddie Guerrero, empezó a hacer un buen papel en la WCW, empezó a hacer buenas luchas, tuvo muy buenas luchas con este Rey Misterio, y ahí lo empezaron a llamar, incluso justamente en los años de ya para terminar acercándose a los 2000, al año 2000, ya lo llamaron y lo contratan en la WWE. Y ahí es conocido como el Latino Heat, Latino Heat, porque la verdad sí, aparte que tenía carisma, fue de los compañeros que ahí en la lucha de la WWE, cuando desgraciadamente muere, todo el mundo le lloró, todo el mundo se acordaba de él, todo el mundo lo respetaba. Si imagínate, si en los propios luchadores había ese cariño y ese respeto para Eddie Guerrero, imagínate la gente cómo lo reflejaba. Cómo él reflejaba ese carisma con la gente. Entonces la gente fue uno de los que, ahora sí que un orgullo latino en la lucha libre, en la WWE, una de las compañías más reconocidas a nivel mundial, si no es que una de las más famosas.
Pues es una de las más famosas,
¿sí? Y ser campeón de la WWE en latino, entonces él siempre salía con su presentación, con sus carros bailarines. Oh. ¿Verdad? No sé si llegaste a ver alguna vez una presentación que... Esos carros que bailaban, que pues sí, que volaban, pero...
No sé, pero no me acuerdo.
Que volaban, que brincaban.
Que brincaban. Oh, ya había carros voladores.
No, que brincaban. Me resbalé, cabrón.
Creo que te fuiste mucho al futuro ahora sí. A ver si ahorita es un portal interdimensional.
No, pero sí, era muy buen, muy muy querido Eddie Guerrero. Chris Benoit, también otro luchador que también, ahora sí que él hizo se suicidó. Y mató a su familia, pero eso es otro tema. Eran unos luchadores que se estimaban mucho, que aparte que eran compañeros de lucha, eran muy buenos amigos debajo del ring. Y incluso cuando Chris Benoit se hizo campeón, fue el mismo día que Eddie Guerrero también se hizo campeón. Y estaban felices, llorando ahí arriba del ring los dos, porque los dos habían sido campeones. Entonces, Eddie Guerrero es uno de los juniors que ha hecho muy buena historia. No puedo decir, porque por respeto a Gory Guerrero, que fue una leyenda, pero sí puedo decir que hizo un buen papel el Eddie Guerrero. Saben que es un hijo de la leyenda, pero también él hizo
su propio camino,
su propia historia, y es reconocido por méritos propios. No le pesó, puedo decir que no le pesó el nombre, puedo decir que no le pesó el ser junior, al contrario, siento que hizo bueno y creo que dio medio pasito más que el papá, porque el papá, sí te digo, hizo historia con el hijo del con el santo, y por ser uno de los primeros luchadores, hizo su historia, pero Eddie Guerrero, creo que a estos tiempos, él hizo un poquito más, porque sobresalir en una empresa totalmente americana, a pesar de que él nació, es americano, ¿verdad? Pero también tiene rasgos latinos, pues supo manejar eso y la verdad que supo, tuvo muy buenos resultados Eddie Guerrero. Así que, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas de él?
No.
¿No?
Yo tengo mala memoria, a veces ni siquiera me acuerdo qué hice ayer. A veces ni me acuerdo lo que... O mejor dicho, estoy haciendo algo y se me olvida qué estaba haciendo. O estoy en mi escritorio haciendo, no sé, estoy arreglando mis hormigas y de repente, ¿qué les iba a hacer? Oh, sí, ya.
Y eso que estás chaval, hombre.
Exacto.
Ya cuando tengas 40 años, ¿qué?
Vos sabés que tú.
No, chaval. Bueno.
De brillante.
Vámonos con otro, ahora sí con otro junior, que la verdad yo siento que también ha dejado, esos juniors que estamos hablando, creo que el día de hoy el tema es que han levantado bien el nombre de los papás. Uno de los voladores, uno de los juniors, el volador junior, es la verdad que ha hecho buen papel también. Ha estado ahorita en la comisión de lucha libre en el Consejo Mundial.
¿También ha luchado aquí en Estados Unidos?
Ha luchado, pero nada más así con...
Oh, como independiente.
Como independiente, pero ahorita ya es uno de los pilares, del Consejo Mundial. Ahí está, ahí va luchando, entonces él está haciendo su propia historia, pero eso es lo que yo te digo, Volador Junior está haciendo nombre y todo, pilar de esa gran compañía, también la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, que es el Consejo Mundial, está haciendo muy buena historia ahí, está haciendo un buen pilar, está haciendo buena carrera, ya perdió su máscara, pero él sigue luchando, pero sí, no le pasó como otros luchadores que pierden su máscara y ya se dejan, ya quedaron atrás, ¿no? Se les olvida. No, él no. Él lo siguen reconociendo como Volador Junior y está haciendo buen papel.
Como ya no usa máscara, pero sigue luchando con el mismo nombre.
Con el mismo nombre, Volador Junior. Pues él ahora sí que es el hijo del volador.
Sí, se la voló.
Se la voló. Y creo, no creo, estoy seguro que él está bien por ese lado de la lucha con su papá. Creo que él no ha sido ni menos ni más que el papá.
O sea,
creo que ahí va el nivel, porque el papá pues también ya cuando pierde la máscara, pues ya no, él sí cambia de, ahora sí ya no continúa con ese personaje, cambia de personaje, pero el Volador Junior pierde la máscara, pero sigue usando ese personaje, Volador Junior, y te digo, ahorita es uno de los pilares del Consejo Mundial y que la verdad pues está haciendo buen papel. Y es muy buen, muy reconocido. Y aparte, su lucha también ha sido parte de la evolución. Porque como el papá usa cuerdas y todo, y hace muy buenos lances. Hace muy buenos.
Entonces se llama por eso volador, porque hace más,
sí,
más aéreo.
El papá, el volador, fue uno de los que inició junto con, en aquella temporada, con el oro. Pero el volador estaba trabajando con AAA. Entonces ahí inició todo su evolución de la lucha libre. Volador es uno de los luchadores considerados que fueron los que iniciaron esa evolución, el volar sobre la tercera cuerda hacia afuera del ring, pero de otra manera, ya sea que con un mortal para atrás o tornillos.
¿Tú has hecho uno de esos?
Yo he hecho mortal para atrás, pero no fuera del ring, sino dentro del ring. Pero sí.
¿Tú harías uno para afuera?
Sí. Yo creo que lo más difícil de hacer un mortal es eso, de que te avientes a la mera hora de dar la vuelta, creo que es lo que más cuesta. Si dentro del ring casi caigo parado, pues también afuera yo creo que sí. Si se quitara el luchador, creo que sí la alcanza a librar, pero no, yo creo que, no creo, estoy seguro que sí lo podría hacer también, para atrás.
Posiblemente sí, Robert.
Eso sí. O sea, el mortal para atrás sí, pero ya así como salir sobre la tercera cuerda y todavía con tornillo y levantar, eso está
cabrón.
Eso está canijo. Yo sí no me animo tan fácil.
Está muy pesado.
Digamos que no me animo. Déjalo así.
Mejor hay que decir eso, ¿no?
De por sí te estás viendo que no nos conocen. Vas a decir que estoy pesado, van a pensar que está hablando es el Porky.
No, pues La Roca está mamado y está pesado el güey.
Pero La Roca, bro. Chale, es, pues, que es verdad. Pero bueno, ese es otro de los juniors que ha dejado buen papel. Vamos bien en el conteo de los juniors. Ahora vamos a hablar de otro junior que la verdad, bueno, ya que estamos en el Consejo Mundial, déjame nombrarte otro junior que está ahí, Blue Panther Junior Black Panther, que también es el hijo de Blue Panther, otra leyenda viviente. Blue Panther es otro de los que ha hecho buen nombre ahí en el Consejo Mundial y que también, pues, trabajó un tiempo en AAA, pero regresa al Consejo Mundial y ahí está haciendo muy, muy buen papel. A pesar de que, fíjate, la otra vez me quedé viendo, Blue Panther es uno de los, ahora sí que se considera, es lagunero, es de allá del Coahuila, y él está considerado como uno de los maestros. Porque sabe también muy buena llaveo, muy buena lucha a ras de lona.
Así como Negro Navarro.
Se han dado luchas con Negro Navarro. Y es uno de los considerados maestros. Tanto Virus, tanto Blue Panther, tanto...
¿Virus no es? ¿O quién es la que entrena a Avispa Dorada?
Virus es uno de ellos. Y Negro Navarro y todos ellos, el Solar, todavía un poquito Astro, pero todos ellos son considerados maestros de a ras de lona porque hacen llaves. Hechicero, a pesar de que no es de esa camada, a pesar de que no es tan viejo como ellos, como lo que estamos nombrando, también sabe muy buenas llaves, también sabe llaveo y contra llaveo, y también sabe de lucha a ras de lona. Ese es uno de los que sí también se respeta, Hechicero. Pero Blue Panther tiene sus dos hijos que también están luchando al pie de él ahí en el Consejo Mundial y también están haciendo buen papel. Eso es lo que yo te digo, no sé si mucha gente, o como en este caso, como estábamos hablando al principio, Juventud Guerrera no hizo esa consolidez para poder salir, y creo que no surgió, o no le dio, no sé por qué, porque ahorita vamos a hablar de otro que hizo lo mismo y pegó el doble, pero Blue Panther y sus hijos, los Junior, están luchando en el Consejo y se están consolidando muy bien como luchadores. Y creo que una vez ya que ellos estén súper, súper listos, creo que ya van a empezar a emigrar o le van a empezar a llegar oportunidades. Pero sí, los Blue Panthers también ahí en Consejo Mundial, no puedo decirte que han igualado al papá.
Bueno, entonces no tienen mucho tiempo que han comenzado.
No tienen entonces, mucho tiempo.
Por eso no puedo decir que...
No puedo decir que están igualando al papá, pero están siguiendo los pasos del papá. Se están dejando guiar.
Entonces, ¿tú crees que sí van a poder llegar?
Yo creo que sí van a ser un buen hombre, algo muy, muy bueno, porque se están dejando guiar por el papá. Entonces, a esa es la gran diferencia de otros juniors, ¿verdad? A pesar de que no han tenido su nombre, a pesar de que esto es el otro, que no han podido hacer más, o que no han hecho todavía un poquillo más, siguen teniendo, aprendiendo del papá. Entonces, yo creo que sí, en poco tiempo van a tener buenos resultados. Otro junior que también estaba siguiendo los pasos del papá, que en este caso es dos caras, el hermano de Mil Máscaras. Dos caras es el papá. De ahí le da a un junior. Dos caras junior le da su legado. Y este dos caras junior estaba haciendo buen papel. Estaba aprendiendo demasiado. Y a pesar de que era hijo de la leyenda de dos caras, o que es hijo de la leyenda de dos caras, él empezó a subir como espuma, porque también ya estaba haciendo giras con el papá, porque el papá Dos Caras en ese momento era independiente, pero el Dos Caras Junior estaba ya ahora sí que haciendo su propia leyenda y sus buenos cimientos en el Consejo Mundial también, y también estaba yendo bien, ya se había hecho campeón, tenía un físico que ahora sí la verdad impresionaba también. No estaba tan grande que digamos...
Pero sí ya estaba marcado, o sea...
No, estaba marcado y la estatura que tenía, pues muy bien, ya casi a los 2 metros, 1.90 y tantos.
Exacto, güey.
Él estaba bien, y cuando luchaba en el Consejo Mundial, no lo vas a creer, pero muchos decíamos, yo era uno de ellos, cuando yo lo veía luchar, yo decía, algún día lo van a ofrecer o va a tener la oportunidad de luchar en la WWE. Y sí, haz de cuenta que como a los 2 años supe esa noticia de que ya le habían llamado y ya lo iban a llevar para WWE, pero le estaban pidiendo un requisito. Y la gente es así, brother. La gente, así como te sube, la gente a veces te baja el gacho, te baja la moral, te tumba de donde estén, de donde te hayan subido en cualquier altar, te tumba feo, porque cuando él decide migrar a la WWE, que es una oportunidad para él, él lo piensa así para su carrera, y su papá lo dice, su papá le dijo, ¿sabes qué? Si tú crees que es bueno para tu carrera, pues adelante, no te detengas, si crees que es una buena oportunidad, no te detengas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pidió la WWE? Le pidió que se quitara la máscara.
¿Pero por qué?
Pues para hacer un papel. Es que en la WWE, si tú ves, la mayoría de los luchadores no usan máscara.
De los que han usado, son más latinos.
Latinos, nada más como, ahora sí que como Rey Mysterio.
Mil Máscaras.
Mil Máscaras no luchó con la WWE, fue de invitado y sí luchó. Y las veces que luchó, y Mil Máscaras fue el primer luchador que ahora sí que quieren que luche, voy a luchar, y fue en Nueva York, allá en una lucha donde él usó su máscara y lo respetaron, ¿verdad? Y ahorita pues ya está dentro del Salón de la Fama de la WWE también.
Carístico, ¿no? Se lo conoce, ¿no?
Carístico, no, Mil Máscaras.
Mil Máscaras.
Mil Máscaras es de los
amigos. Oh, ok, sí me confundí, perdón.
Sí, sí. No, Carístico, tú estás diciendo cuando le llamaron a... Ahora sí que el primer... No era Carístico, ¿no? Era.
Sin cara.
No, Sin Cara se volvió... Ese fue el nombre del Místico. Primero era Místico.
Oh, sí, perdón.
Cuando lo llaman de Místico a WWE... No le pidieron quitarse la máscara, más sin embargo él dijo que no se iba a quitar la máscara, pero podía cambiar su nombre. Entonces su nombre era Sin Cara, el original, el Sin Cara, porque luego salió otro Sin Cara, que es el que se quedó después.
¿O en WWE?
En WWE, sí. Sin Cara es primero el Sin Cara, el primero que llegó, que era Místico, llegó a Sin Cara a WWE. Y él es del Tepito, del mero mero barrio de Tepito. ¡Saludos a Tepito! Entonces él era de ahí, el Místico, sin el primer Sin Cara. Luego sacan a otro Sin Cara porque el Místico o el Sin Cara original se regresa al Consejo Mundial, y es a donde cambia su nombre, ahí a Carístico. Entonces, pero se queda el Sin Cara, y ese Sin Cara que se queda es de Tijuana. Entonces, pero bueno, es un disparate, ¿verdad? Pero entonces pero volvemos a lo mismo. Entonces el Dos Caras Junior está luchando ahí en WWE, le piden que quite su máscara y entonces adopta el nombre de Alberto del Río.
Oh, Alberto del Río y su sí. Burro.
Pero ese Alberto del Río, yo no sé si llegas a ver, recién llegado, todo estaba bien marcado, sí, bien, muy respetuoso, pero ya después de ahí...
Yo sí lo llegué a ver luchar en la WWE.
Sí, 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 sí.
Y su achichincle, el burro.
Pero bueno, entonces... Alberto del Río hace también un buen papel en WWE, pero y eso es lo que él platica, y yo lo creo porque sí se vio. Él, cuando empieza a tener a la gente reconocido, ser reconocido por la gente, Alberto del Río, empiezan dentro de la lucha libre, de los propios compañeros, empieza a haber racismo. Entonces es lo que él se quejó siempre. Y entonces él estaba muy agradecido incluso con Rey Mysterio, porque Rey Mysterio fue el que le echó la mano para entrar al WWE. Él lo platica, ¿eh? No creas que lo platica Rey Mysterio, sino el mismo patrón. Bueno, ahorita ya, cuando Alberto del Río regresa a México para los problemas legales y todo eso, se llama Alberto el Patrón.
Sí, sí, ¿okay? El Patrón, sí, sí. Entonces, también lo llegué a conocer con ese nombre.
Sí, entonces él mismo platica que Rey Mysterio le echó la mano. Pero más, sin embargo, pues Rey Mysterio ya tenía, ahora sí que reconocido, carrera ahí, entonces lo respetaban.
Sí, de sí, de hecho yo al Rey Mysterio lo conocí de las primeras luchas, igual en la WWE lo miraba, igual luchar con el Undertaker, me acuerdo, y con el Karan Khali cuando luchó, no hombre, sí, diferencia de altura.
Pues bueno, uno de él, el Alberto del Río, hizo un buen papel, estaba haciendo muy buena carrera, y yo creo que en ese momento, sí... Se puede decir que hizo su propia carrera, que a pesar de que es hijo de una leyenda, a pesar de que portó el nombre de la leyenda de Dos Caras, creo que sí, no le quedó grande el nombre. Hizo como,
su
como bien decía, hizo su carrera, camino, su propio camino. Incluso llegó a tener su propia compañía de lucha libre en México, ¿sí? Y entonces, pero, pues bueno, ahorita últimamente, la gente que no sabe o la gente que ya se informó, tuvo un problemita ahí en legal en el estado de Texas y parece que ahorita está detenido. Entonces, y eso es algo que la verdad se siente mal, se siente gacho, porque Alberto Del Río es muy, muy conocido tanto por su estilo de lucha, por ser hijo de una leyenda y por ser un buen empresario. Y pues bueno, no nos vamos a meter en los detalles legales de los que tiene problemas ahorita, porque igual nos van el señor productor que eres tú, me puede cancelar. Pero sí, eso es lo que estaba pasando con Alberto Del Río. Para mi gusto, no le quedó grande el nombre de Dos Caras, hizo su propio camino y el poco tiempo que tuvo ese nombre lo supo llevar. Dos Caras.
Entonces, en tu opinión, tú dices que sí.
Sí, sí, le quedó bien ser un buen junior. Es un buen junior. Otro, bueno, antes de hablar del último junior, quisiera platicarte, también hay mujeres. No, ¿cómo se diría? No se dirían juniors, ni juniors. ¿Cómo se dirían?
¿Quién sabe?
Bueno, las mujeres. Dos mujeres que en lo personal... Son dos que han participado en la lucha libre, pero hay una que está muy considerada.
Eso, bueno, lo que
está bien puesta en la compañía de AAA. En la AAA, y me refiero a Fabi Apache. Sí. Fabi Apache es
una... hablamos de ellas.
De ellas, cuando los legados también.
No, sí. Hablamos de mujeres en la lucha
libre. Mujeres en la lucha libre, que era el legado del señor Apache. Un muy buen luchador. Hablamos, sí, en el otro tema de que las mujeres de la lucha libre. Pues bueno, Fabi Apache es una de las mujeres o una de las hijas de esa leyenda también, que es el Apache. Lo digo más así, sobresaliente, porque usan ese apellido del Apache. Estamos hablando de juniors. Ella se presenta Fabi Apache, su hermana María Apache y su papá era el gran Apache. Entonces, ellos traen muy buena lucha. Para mí, para mi gusto, fue... O ha sido una de las mujeres, que aparte que estaba bonita y todo, ¿verdad? ella tiene escuela. Yo la primera vez que vi que luchaba con un hombre, que fue en la AAA en su época de oro, yo no lo creía que una mujer pudiera golpear tan fuerte así como Fabi o hacer esa lucha.
Sí.
No lo creía, fíjate. Y después...
Y también te diste cuenta después de haber conocido a la avispa, ¿no?
No, ahí lo confirmé.
O sea,
porque... No, ya después cuando vi que luchaba, que hacía muy buena lucha, junto a la Apache y todo, sí la empecé a respetar, yo dije, empecé a creer como que las mujeres sí luchaban muy bien. Aparte, el estilo de Fabi Apache era muy parecido al de su papá, castigadora, patadas muy, muy, muy bien puestas, vuelos, lances, castigos, levantadas, o sea, era una mujer que siguió, entre más siguió en ese, ahora sí que en ese concepto de luchar como el papá, fue tomando su propio estilo, no sé ni cómo explicarlo, pero fue tomando su propio estilo.
¿Quién es Fabi Apache?
La Fabi Apache, pero la verdad que fue muy reconocida y mis respetos, porque... Digo, la verdad que ser una hija de, podemos decir que es una leyenda también el gran Apache.
Ahora sí podemos decir hija de papi.
Hija de papi. Ella la verdad que sí me llamó la atención cómo estaba haciendo su propia carrera. Y aparte, sí se la partió gacho, perdió cabelleras luchando contra hombres, parece que quitó máscaras. No, esos datos te los voy a confirmar después. Pero, híjole... Caballera sí ha quitado varias, pero la verdad que también ha demostrado que viene de muy buena escuela. Y más sin embargo, brother, como te acabas de decir hace rato, yo decía, no, pues cómo una mujer puede luchar tan así. Y luego Fabi Apache, no manches, pero decía, no, pues son delicaditas.
No, hombre.
Voy conociendo a la avispa dorada de aquí de Lucha Libre Volcánica, incluso para los entrenamientos, entrenando... Golpea, que estás luchando con una mujer. Y dice, soy una mujer, pero está luchando estás entrenando con una luchadora. No más.
Como si tuvieras, cabrón. Sí.
No, yo le pegué, yo daba las patadas y se levantaba ella y me decía, así, mira, y ¡chingazo! Me sonaba machín, ya me decía yo, no. Ya no sé si era por desquitarme del chingazo o porque de plano sí tenía que aprender a la mala, pero no, sí, la verdad que mis respetos para la Fabi Apache. Mari Apache, la hermana, también es muy buena luchadora, pero se enfocó, la que más ha dado la cara por AAA y ha tenido más reconocimiento, a mi gusto, es Fabi Apache. No puedo decir que le quedó el nombre grande de Fabi de Apache. Yo digo que...
Que dio el ancho.
Que dio más que el ancho. Dio el... No, también, pues, o sea, más que el ancho porque... No por tan solo porque hizo un buen papel de lucha, sino que por ser mujer y no dejó abajo el apellido del papá, sino que aunque fuera mujer, levantó el apellido. Y yo puedo decir que está a un muy, muy buen nivel y que el papá, como siempre, 100% orgulloso donde quiera que esté allá en la Arena Celestial. Yo creo que él está muy contento también con el buen papel de Fabi Apache.
¿Y Mari Apache?
Mari Apache también tiene buen estilo. Pero a lo que me refiero es que Mari Apache no ha luchado tanto tiempo como Fabi Apache.
Oh, okay.
Y Fabi Apache es como la cara de la AAA. Ha estado por mucho tiempo ahí. Entonces, como mujer, ha sido reina de reinas. Entonces, es una luchadora completa y la verdad que... No puedo decir que le quedó grande el apellido del Apache. Al contrario, digo que ahí la llevó. Y aparte, se reconoce más, como te vuelvo a decir, por ser mujer. No por ser hombre, sino ser mujer. Entonces, para mí, ha hecho un buen papel Fabi Apache. Y pues cerramos con otro Junior, brother. A pesar de... Ahora sí que este es como parecido a la historia de Blue Demon Junior, ¿no? Él no es su nombre, se lo dio su tío. Entrenó, empezó a hacer su debut a los 14, 15 años.
La lagartija.
La lagartija. Y bueno, tuvo otros nombres, pero la verdad que el Superboy también.
También.
Sí, entonces, Superniño. Entonces, cuando él llega a hacer un papel de ahí, cuando llega a hacer su debut, tenía casi 15 años.
Muy joven, de hecho, muy joven.
Muy chavalo. El tío lo veía entrenar, es el tío que pues, lo veía entrenar, lo enseñó a luchar. Él lo llevaba a las primeras, ahora sí, a sus primeras luchas, a las primeras arenas, y él le daba el punto bueno. Él decía que sí tenía futuro, pero que todavía le faltaba demasiado. Él, como todos los jóvenes, estaba desesperado por tener más oportunidades. Como ya lo dije en su historia, estuvo con otro luchador conocido, Octagón, en su casa, esperando oportunidades, pero de buenas a primeras Conan lo llama a él y a otros grupos de luchadores que se vengan a Estados Unidos a probar su calidad de como luchadores, y él viene y hace un papel, pues algo reconocido, pero es tan reconocido tanto Eddie Guerrero como La Parca, en ese tiempo era La Parca, que después fue Elia Parr, Juventud Guerrera, Psicosis, y dentro de ellos pues está el del que vamos a hablar ahorita, que es Rey Mysterio Jr., que el papá era, o sea, su tío era Rey Mysterio, o es Rey Mysterio, y que le da su nombre a él, a pesar de que no era su hijo, que era su sobrino.
Así como Blue Demon, ¿no?
Así como Blue Demon, algo, una historia similar. Y Rey Mysterio Jr., así se conocía, otros en otros lados por temas legales, Rey Mysterio 2, pero Rey Mysterio Jr. era como reconocido aquí en la WCW. Y después de ese papel que hizo con Eddie Guerrero y todo eso, pues regresa a México por un tiempo, pero después vuelven allá en los años 2000, 2009 me parece, 2004, lo llaman para ahora sí la WWE, y lo hacen Rey Mysterio. Ya no es Rey Mysterio Jr., sino simplemente
Rey Mysterio. Sí, yo lo conocí como Rey Mysterio en la WWE.
Ajá, entonces Rey Mysterio, ahí puedo decir... Que no puedo decir, aquí hay una situación. Rey Mysterio Jr. hace su nombre, ¿verdad? Y es reconocido en la WWE y por la buena escuela que tiene. Pero a la vez es injusto decir que hizo más que el propio Rey Mysterio. Pero ¿por qué hizo, por qué se puede decir que hizo más? Simplemente porque Rey Misterio, pues ya sabemos, tuvo su fractura en la cadera,
oh, sí,
que ya no lo dejó luchar, que ya no pudo luchar. Entonces, creo que Rey Misterio Jr. hizo muy buen papel y puso el nombre alto de Rey Misterio, porque pero no porque Rey Misterio no tuviera calidad, sino por lo mismo, la situación de su salud.
Si no hubiera pasado eso, ¿tú crees que sí hubiera hecho una más grande leyenda que ahorita es el actual Rey Misterio?
No, yo creo que hubieran quedado así, como ¿parejos? Varios, como varios, así como Dos Caras y Dos Caras Junior, o como Volador y Volador Junior.
O sea, ¿tú crees que sí hubiera tenido más éxito? O sea, si tuviera éxito, y pues si ahorita es el actual Rey Misterio, si estuvieran al mismo nivel.
Yo creo que estuvieran al mismo nivel. Pero, lógico, mucha gente les gusta WWE y piensan que cuando un luchador mexicano llega a la WWE, ya es lo mejor de lo mejor. Y a veces, pues bueno, depende del gusto, ¿no? Pero para mí...
Porque sí, es que algunos triunfan más en la WWE y unos triunfan más en México, en la CML.
Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, son dos estilos diferentes. Como por ejemplo, la Avispa y Ave Rex, su sueño no fue americano, su sueño no fue luchar
en WWE. Fue su sueño mexicano.
Ellos fueron su sueño mexicano, luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre de México. Y lo están logrando. Uno en Naucalpan, como es Ave Rex, y pues ahora sí que la Avispa Dorada en el Consejo Mundial. Entonces para ellos era su sueño luchar en eso. Ahora, desgraciadamente, por la pandemia y todo eso, pues no han podido seguir adelante por ahorita. Pero tiene la juventud, por ejemplo, la Avispa Dorada tiene la juventud, que dentro de poco, si ella sigue luchando a ese nivel, que no te caiga de raro que el Consejo Mundial la mande a Japón, a una gira en Japón, y que aprenda todavía mucho más todavía ya. Entonces, es una gran diferencia de la WWE al Consejo Mundial, porque Consejo Mundial todavía sigue siendo menos, ¿qué se puede decir? Menos shows, castigos, vuelos y todo eso, llaves y contra llaves, lucha a ras de lona todavía más que la WWE. La WWE, pues hay más golpes, más castigos, pero hay menos llaves, hay menos contra llaves, hay menos lucha a ras de lona, hay mucho menos.
Sí, sí.
Pero
más sí, sin de embargo, lo que yo he visto en la WWE es más show.
Sí, pero más sin embargo, volvemos a lo mismo. Rey Mysterio Jr. supo hacerla ahí también. Sabe los dos estilos, el estilo de lucha libre mexicana como el de WWE. Y lo único que sí te puedo decir es que yo creo, y si no es que es seguro, que ya los luchadores que están en el WWE, pues lógico, van a ganar más que cuando estás en el Consejo Mundial.
Pues ganan dólares.
Pues ganan, exactamente, porque ganas en dólares y porque tienen más giras. O como la AAA, yo puedo decir que la AAA es como la WWE mexicana, pero no ganan lo mismo, a veces a donde no coincide. Entonces, pero los queman igual o los queman de más. Entonces, pero puedo decir que Rey Mysterio Jr. no le quedó grande el nombre, más sin embargo, creo que hizo un escaloncito más simplemente por eso que tuvo el Rey Mysterio Senior, que no puede luchar más. Entonces, pero ha hecho un gran papel, tuvo grandes rivalidades dentro de la WWE, como incluso hasta con el propio Eddie Guerrero un tiempo, con Chavo Guerrero, pero ha hecho un buen papel. Ahorita ya Rey Mysterio ya tiene a su hijo, que también ya está en la WWE. Pero ya su hijo no picó piedra como el papá.
No, pues no. Él ya salió nomás ahí, en la WWE ya.
Sí, y entonces...
Igual, y no salió con máscara, salió estilo más gringo que...
americano.
Ajá.
Entonces, pero bueno. Entonces, pero... Dominic, ¿verdad? Se llama. Pero eso es lo que ya lo que había dicho... lo que había hecho Rey Mysterio, no lo hizo el hijo. Pero esperamos que también el hijo, pues... No le quede grande el nombre del Rey Mysterio. Porque ahora sí que Rey Mysterio... Al ser un poco más grande el nombre de Rey Mysterio Senior, creo que ahí sí va a estar algo difícil para que pueda hacer algo igual que el papá.
Estaría más difícil si va a México, ¿no?
No, es mucho más difícil. No, no tanto difícil que digamos, porque se supone que las bases de la lucha libre es igual para todos, se supone. Entonces, pero si Rey Mysterio de verdad enseña al Dominic, Yo creo que también Dominic podría tener los dos estilos y también tendría muy buen recibimiento y también muy buena carrera.
Esperemos que algún día vaya a México a ver qué tal le va a ver. A luego da su opinión a ver que si lo dio o no dio el ancho allá en México.
Pues ahorita está muy, muy fresco para decir que si
lo va a hacer. Pues sí, es que ¿cuántos meses tiene? ¿Menos de un año que comenzó?
Sí, pero ¿ya tiene qué, 18 años?
18 años apenas.
Sí, pero pues el Rey Misterio empezó a los 14.
Sí, papá. Imagínate.
Entonces.
Diferencia.
Sí, gran diferencia, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos llamó la atención, lo que queríamos compartir en la segunda parte de los Hijos de Leyendas. Es la segunda
de
parte.
De los juniors.
De los juniors. Entonces, espero que la gente que haya escuchado le haya gustado un poquito de esto de lo que compartimos. Acuérdense que esto de cotorreando con el Joker es el punto de vista de nosotros. Cualquier persona que escuche esto puede tener su propia opinión. Se respeta. Y también, si quieren mandar algún mensaje, pues mándenselo aquí al productor, no importa.
No, mejor mándenselo al Joker, ahí méteselo a él, es el que habla más aquí. O sea, todo lo que hablamos aquí es sus temas de él, él los coge. Así que si.
Pero tú los apruebas, si no los apruebas, no los dejas sacar. No,
si tienen un problema, ya saben.
Ya tengo como 10 programas que no me has dejado sacar, porque no los aprueba. El señor productor no los aprueba, pues ahí díganle. Pero sí, si quieren hablar, bueno. ¿A dónde nos pueden buscar?
Pues ya saben, síganos. Bueno, los pueden mandar mensajes, comentarios ahí en YouTube, en Facebook y en Instagram. En Facebook como Cotorreando con Joker, igual YouTube. Y en Instagram como Joker. Y en Spotify y en todas las plataformas de Spotify, igual como Cotorreando con Joker, ahí los pueden escuchar. Si no tienes Apple, pues Android, Spotify o el Inbox, algo así, son un chingo de plataformas.
Ah, no, pues gracias por la información. No, pero es bueno que sí, recuerden, Jokeros, síganos por las redes sociales que ya lo comentó el señor productor. Y pues bueno, vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles, decirles que si les gustó que lo compartan con la gente, con sus amigos, con la esposa, con la amante, bueno, sí, con la esposa y la amante, qué importa que se hagan bolas ellos. Ahí, sí. compártanos y síganos. Y ya les dije, ya escucharon las redes sociales que nos pueden seguir. Y si no, nos siguen.
O también los pueden, pueden ver al Joker ahí en Cheo TV.
O también, también pueden ver en Facebook. Está el canal de Chido TV, donde también ahí aparecemos los jueves con Chido TV Deportes.
Bueno, yo no, nomás el Joker. Él no. Es el más famoso aquí entre los dos.
No.
Es el mero mero.
Y dos, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. Tenemos un programa de Sensacional de Luchas. Ahí en Chido TV Deportes, en Chido TV.
El último estuvo muy chido, de hecho.
Sí, y el próximo miércoles viene otro, bueno, no puedo decir la fecha porque no.
Dilo, pues dilo es para que vayan a verlo, para
sí,
que
estén ahí atentos. Miércoles, este miércoles véanlo. Tenemos ahí unos invitados ahí en Chido TV, así que pues bueno, los invitamos, también ahí conéctenos y también busquen al señor productor en su página, Daniel
igual.
López.
No, sí, no lo tengo, pero sí, sigan al Joker ahí. Yo lo mostré el productor.
Ah, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos. Síganos, conéctense y compartan este programa. Y si no, ¡chicles, motitas! ¡Vámonos!